Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro, aquí en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, muy feliz. Seguimos cada semana acompañando a toda la gente que nos está escuchando desde su casa, desde el automóvil.
¡Qué misterio!
¿Desde qué lugar? ¿Dónde deben estar, no? Así que bueno, muy feliz de hacer este hermoso programa en una cálida noche fría, llena de música y de grandes músicos que vamos a ir conociendo.
Semana a semana les acercamos músicos argentinos, músicos del mundo, para que ustedes sepan quiénes están detrás de esas grandes obras musicales. Ese es nuestro objetivo, acercarles a ustedes y ampliarles un poco el conocimiento de todos nuestros colegas que han participado en toda esta música. Y hoy tenemos una noche también, como la semana pasada y como todas estas 60 semanas de Sesionistas, un lujo. Hoy tenemos a Paul Jackson Jr., la semana pasada tuvimos a su papá, que era el bajista. Hoy tenemos a este gran guitarrista norteamericano que ha grabado, no es una forma de decir, Miguel, grabó con todos, con el que se te ocurra, incluso con muchos artistas argentinos. Jackson nació en Los Ángeles. Bueno, viene una familia de músicos, tanto él como sus hermanos. Estudió en la Universidad del Sur de California y se convirtió en uno de los guitarristas más prolíficos de la década de 1970 y 1980. Bueno, grabó con Michael Jackson en aquel famoso disco producido por Quincy Jones. Grabó con Phil Collins, grabó con Stan Getz, grabó con Herbie Hancock, con Elton John, con Barbara Streisand, con Ella Fitzgerald. Bueno, hay una lista interminable de los principales artistas de los últimos 40 años donde Paul Jackson Jr. ha dejado su trabajo como guitarrista, además como arreglador y productor. Después vamos a hablar un poco de su parte de docente, porque también es maestro de algunas universidades en Estados Unidos. Vamos a comenzar escuchándolo en un disco solista con sus temas Walking. Hoy en Sesionista, Paul Jackson Jr. Thank you.
y seguimos aquí en Sesionistas, siempre con la mejor música y la música que estabas esperando, con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Hacemos semana tras semana Sesionistas, donde los acompañamos con historias, con conocimientos sobre los grandes músicos nacionales, internacionales y la mejor música que se les pueda ocurrir.
¿Qué esto, swing, no? ¿Qué swing?
Impresionante.
Paul Jackson Jr.
Impresionante. Te hace estar a metros del piso. Por supuesto, estamos en FM Radio Nacional Clásica 96.7, tu radio.
La cada, radio. Cada vez tiene la voz mejor.
Me la radio para gozar, sí.
Impresionante.
Y practico toda la semana.
Practica, ¿no?
Practico.
Viene
practico.
Acá a la radio y ya viene con esa voz.
Vocalizo y canto todas las mañanas. Después agarro la trompeta un ratito nomás, pero
o sea que
todo el trabajo es de respiración y vocalización. Es fundamental para tocar cualquier instrumento de viento.
Ah, mire usted, me está hablando en serio. Más
sí,
allá,
por supuesto. Claro.
Ah, muy bien.
Siempre hablo en serio.
No, no, pero digo, o sea que influye la voz para tocar la trompeta.
Por supuesto, nuestra caja de resonancia en cualquier instrumento de viento es nuestro cuerpo, como lo es en la guitarra, todo el armazón de la guitarra, digamos, la caja nuestra es nuestro cuerpo, es donde resuena el sonido que pasa a través del instrumento y lo amplifica el instrumento mismo.
La verdad, Talarita, usted todos los días me sorprende con algo.
Muy bien.
Volvemos a Paul
Sobre
Jackson.
Todo con las historias, ¿no?
Las historias.
De cada
por supuesto, que es lo que más me gusta escuchar, ¿eh? Volvemos con Paul Jackson Jr. aquí en Sesionistas para contarles que además de toda la música que ha grabado, también se hizo tiempo y lugar para hacer muchísima música de televisión, teatro y cine. Ha producido varias bandas sonoras de películas importantes como La La Land, Zootopia, El Color Púrpura, y además ha sido nominado y ganado en muchísimos premios Grammy, con Stevie Wonder, con Lionel Richie. Ha editado 8 discos como solista y actualmente es profesor en una universidad en Boston. Todo esto es un poco apenas en la carrera artística de nuestro sesionista de hoy, el guitarrista Paul Jackson Jr. Vamos a escucharlo ahora, pero con un latino, sí, tocando la guitarra junto a Luis Miguel en el tema Oro de Ley, del disco 20 años del año 1990, Paul Jackson Jr.
Listen. Bueno, buenas noches Miguel y Lolo, soy Gerardo Gardelín. ¿Con quién me hubiera gustado tocar? Quizás por tradición familiar, porque en mi casa se escuchaba mucho Serrat. De chico me hubiera gustado, tenía como esa fantasía de llegar a tocar con Serrat. O por otro lado también con Charly García me hubiera encantado tocar. Músico al que admiro tremendamente, ¿no? Y después me hubiera gustado estar cerca de Bill Evans para hacer unas cuantas preguntas. Músico al que admiro profundamente, igual que Oscar Peterson, creo que fueron mis mayores influencias en el jazz.
Yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Cayeron los auriculares y los anteojos.
sesionistas del mundo.
Muchas gracias a mi querido amigo y maestro Gerardo Bardelín, con el cual compartimos tantos escenarios, tantas comedias musicales, como Chicago, que tenía toda la orquesta en escena, y muchos shows en el Teatro Colón, así que lo quiero mucho y es un gran, uno de los mejores músicos de nuestro país, podríamos decir, el maestro Gerardo Bardelín, aparte con un oído absoluto, tremendo.
Sin dudas, aparte Gerardo la está incursionando también con sus obras en la música académica, bueno, la verdad que un músico completísimo. Y bueno, como ya saben ustedes, nos vino a contar un poco cuál es su sueño y de esa forma vamos musicalizando la noche. Para el final del programa tendremos otro colega que nos va a contar también cuál es su sueño musical y de esa forma se va armando la cosa, como se dice. Tenemos el sesionista argentino, Miguel. Llegamos a nuestra parte del programa donde les presentamos un músico de acá, de nuestro barrio,
¿A quién tenemos? Lolo, contanos a qué maestro tenemos hoy.
Hoy tenemos al saxofonista argentino Bernardo Monk.
¿Sabés que no es nada de Thelonious Monk?
¿Nada?
Yo le dije que se fije bien, quizás, ¿no? En esa historia de árbol genealógico, en alguna ramita, algo debe haber, una cosa por ahí, le dejó algún piano.
Mira, no es nada
un teclado.
No es nada de Thelonious, pero hay tantos Monk dando vuelta, tocando. Yo conozco, pero Diego, bueno, hay un guitarrista que es un capo. Hay una cantidad de Monk tocando por la provincia de Buenos Aires y supongo que por todo el país. Así que, bueno, habría que ver si no son tan seguros usted que no es nada de Thelonious.
Y tendrían que hacer una investigación más profunda, ¿no?
Yo creo que sí, vale, amerita, ¿eh?
Y por ahí le quedó alguna tecla, algo.
Bueno, de esto vamos a charlar porque le preguntamos que nos cuente un poco cómo fue su principio con la música, su paisaje hogareño, su sonoridad de la infancia, su paisaje de infancia, como nos gusta decir, y esto fue lo que el saxofonista Bernardo Monk nos contó.
En casa, la música era una forma de vida. Por mi madre, que es maestra de música, ya se jubiló, pero bueno, uno no se jubila un poco de esas cosas. Entonces la música era una forma de vida en casa, de distintas maneras, ¿no? Mi madre era maestra de escuela de música, pero ya nos llevaba a conciertos, y por ella sonaba música, en general sonaba música clásica y algunas cosas populares de la época de la vuelta de la democracia: Mercedes Sosa, Serrat, Cuarteto Zupay, Los Olimareños. Por el lado de mis hermanos, yo absorbí o incorporé más la cosa de la música instrumental, del jazz, de la fusión. Y más adelante mi madre reinició su vida de pareja y ahí descubrí un poco más el tango. Así más o menos anduve hasta los 14 años. La música era parte de mi casa permanentemente, mis hermanos ensayaban. Y yo disfrutaba mucho de ver los ensayos, sobre todo al momento en que paraban para hacer una merienda, y ahí yo me encantaba escuchar las charlas y los proyectos de los grupos y los personajes que venían. Después volvían a tocar y tanto no me interesaba la cosa y me ponía a jugar, yo era muy chiquito. Y siempre el saxo me atrapó. Me parecía un instrumento muy, muy enigmático por su sonoridad, por su forma, por eso de que sin la caña no sonaba. Pero nada más que eso. De chiquito escuché, sí, a los 9 años, un disco de Gardel que me volvió loco, y ahí empecé a cantarme todos los tangos de Gardel de memoria. Esa fue como mi primera práctica involucrada a la música por motu propio. Y a los, cuando yo tenía 14 años, un día entró un saxofonista a un ensayo con un saxo soprano. Y me encantó el instrumento, me fascinó. Y ahí decidí empezar a estudiar. En ese momento estaba sonando mucho en casa un disco de Sting, Bring on the Night, en el cual toca Branford Marsalis. También algunas cosas de Paquito de Rivera, sonaba muchísimo Weather Report, muchísimo Chick Corea, y rock nacional también. Y así comencé, 14 años, yo soy de zona sur, de José Mármol, en el conurbano, y ahí comencé a estudiar con un maestro legendario de la zona sur, que es Eduardo De Luca. Más adelante seguí mi camino estudiando, siempre particular, los primeros años. Estudié con Víctor Skorupski, con Carlos Lastra, y bueno, luego vinieron las instituciones.
Maestro Bernardo, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Para mí ser un músico profesional es un compromiso enorme. Ante todo, la palabra es compromiso. Una vez un gran maestro que yo tuve en Berkeley nos preguntó: ¿qué es para ustedes ser profesionales? Y las primeras respuestas todas tenían que ver con lo remunerativo. Y él dijo: no tiene nada que ver con lo remunerativo, tiene que ver con cómo uno hace lo que hace. Y ahí me quedé pensando, y es verdad, uno puede cobrar por haber hecho un pésimo trabajo, puede haber pasado, la idea es que no pase nunca, pero puede pasar, y puede no cobrar por algo excelentemente hecho, y eso nos hace profesionales, cobrar por... Entonces, yo ya hace rato saqué del eje la parte económica, si bien por supuesto es importantísima, pero es una consecuencia, no un fin, a mi criterio, ¿no? Ser profesional tiene que ver con hacer las cosas bien, no importa el contexto. Uno no puede sonar bien o mal de acuerdo a la paga, de acuerdo a la gente, de acuerdo a un montón de cosas. Digamos, vos no podés escuchar a una persona y decir: ah, bueno, acá se ve que pagaba poco el toque porque ves que tocó medio desafinado. No. Entonces, bueno, para mí ser un músico profesional es un compromiso con uno mismo de hacer las cosas bien. E incluso, te voy a decir algo más, cuando no hay plata o cuando hay poca plata o cuando... Esos son los trabajos más peligrosos, porque es en los que más nos llevan, nos ponen a prueba en cuanto a no aflojar. Yo digo, yo tengo que tocar siempre bien, no importa el contexto. Bueno, eso para mí es ser profesional. Y ser sesionista, yo lo tomo hace rato como, digamos, una contribución, ponerse al servicio de un artista. Colaborar con lo que uno hace a que la música de ese artista suene como ese artista quiere, o que suene mejor, o que uno puede aportar. Yo lo tomo como me interesa que no dé lo mismo si voy yo o si va otra persona, porque trato de hacer un aporte humano, personal y musical a aquella propuesta artística a la cual me convocan. Entonces, como sesionista, muchas veces nosotros vamos, puede pasar, ¿no?, que uno va un poco con una actitud de, bueno, a ver qué hay que hacer acá, y tal vez a veces un poco quejoso por el contexto, porque la partitura está mal escrita, porque, bueno, a veces es, ¿cómo puedo yo colaborar para que esto suene? Y esa es un poco mi postura como sesionista.
Seguimos conversando aquí en la noche con Bernardo Monk, el saxofonista argentino, y le preguntamos o le pedimos que nos cuente con quién ha tocado y grabado en todos estos años.
He tocado y grabado con, dentro de lo que es la música popular, proyectos de, no te puedo decir todos los géneros porque sería falso, pero sí he hecho cosas muy diversas en lo que es la música que yo hago, que está vinculada al tango y vinculada al jazz. He tocado con nombres del tango, como grabado y tocado con Néstor Marconi, con Daniel Vinelli, Horacio Molina, Víctor Lavallén, Juan Pablo Navarro, alguna participación esporádica y fortuita con Hugo Rivas en el CCK. Por supuesto, hay desde grabaciones hasta situaciones, como te digo, fortuitas. En lo que es la escena local del jazz, he tocado con Mariano Otero, soy parte del ensamble del Real Book Argentina, toqué también en lo que era la Boris Big Band, formé parte del cuarteto de Abel Rogatini. Después en el ámbito más, digamos, del pop, del rock, de otro tipo de alcance, toqué y grabé con Fito Páez, toqué y grabé con Axel, toqué y grabé con El Bahiano, con Ciro y los Persas, con Iván Noble, con Nito Mestre, con Sandra Mianovich. Y también tuve un par de hermosas experiencias grabando música de película, una de ellas compuesta por un enorme compositor argentino llamado Osvaldo Wolijoff, que me convocó para grabar el tema principal de una película que se llama Tetro y que dirigió Francis Ford Coppola aquí en la Argentina. También grabé uno de los temas de la película Relatos Salvajes. ¿Qué más? Aquí también formo parte del quinteto de Juan Carlos Sirigliano. Y en Estados Unidos he tenido también la suerte de tocar con enormes músicos. Oscar Stagnaro, que es el bajista de Paquito de Rivera, un músico impresionante. Fui compañero en Berkeley de Hiromi y hemos tocado en yo toqué en su concierto de graduación de Big Band. Somos buenos conocidos, digamos, decir que somos amigos, de vuelta, es un poco, tenemos muy buena onda cuando nos vemos y nos vemos una vez cada un montón, pero por ejemplo en el mundial pasado me mandó un mensaje súper futbolero a Hiromi. Me mandó un mensaje, qué golazo el de Di María, y así, bueno, cada tanto algún mensaje. La última vez me invitó a su concierto acá a dúo en el Ópera con un artista espectacular. Y bueno, ese tipo de artistas allá vinculados también al Latin Jazz, el hijo Tito Puente Jr., en fin, mucha música.
Seguimos entrevistando al gran maestro Bernardo Monk y le preguntamos, maestro, ¿con quién te hubiese gustado tocar? ¿Qué sueño te queda por cumplir?
Sinceramente, soy siempre optimista y soñador, y también la vida musical me ha demostrado que no hay imposibles. Entonces, me voy a aferrar a esta consigna, que es como soñando con quien te hubiera gustado. El hubiera ya plantea un imposible actual. Y en ese sentido, Gustavo Cerati fue para mí una pregunta atrás o dos, te hablé de Fito como musicalizador de mi adolescencia. Bueno, de los musicalizadores. El otro fue Soda Stereo. Y me hubiera encantado tocar con Gustavo Cerati, y si me daban a elegir un tema es Ciudad de la Furia, que es para mí el himno del rock nacional y el tema que cada vez que lo escucho me moviliza.
Thank you.
Seguimos aquí en Radio Nacional Clásica. Estamos en Radio Nacional Clásica, en Sesionistas, charlando con el saxofonista argentino Bernardo Monco. Bernardo, ¿qué cosas te parecen que se pueden cambiar y mejorar en nuestro oficio de trabajadores de la música?
Esa es una gran pregunta y hay mucha tela por cortar ahí. Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que nosotros tenemos que... Digo nosotros, pensando que todos tenemos una autocrítica que hacer constante para mejorar, ¿no? Todos tenemos que tomarnos lo más en serio posible nuestro trabajo. ¿Y eso qué implica? Eso implica desde... Eso no es nada más armar un grupo y que suene bien o ir y tocar bien. Eso implica un comportamiento, ser un todo, ser el que toca, cómo se ve el que toca, cómo habla el que toca, qué transmite. Si vos transmitís un compromiso, una seriedad, digamos, si vos transmitís un respeto total por lo que vos haces, ese respeto nuestra profesión se lo va a seguir ganando. Por otro lado, tengo un principio un poco bíblico como músico, sobre todo como sesionista, pero también como líder, que es tratar al otro como te gustaría que te traten a vos. Cuando voy de... Cuando toco con mi proyecto, con mi orquesta, a los músicos les doy y los trato como me gusta y como me gustaría que me traten cuando voy de sesionista. Y cuando voy de sesionista me comporto como me gustaría que se comporten los músicos cuando yo soy el líder. Me parece que tenemos mucho que revisar de actitudes un poco egoístas, un poco de cómodos, de buscar la manera de que todo se alinee para nuestros intereses, sin darnos cuenta de que muchas veces nos están llamando para solucionarle un problema a quien lo necesita, no para darle un problema a quien lo necesita. Y muchas veces pasa, ¿no?, que vos llamás a alguien, che, necesito grabar esto, y te empieza a poner unos peros que en realidad, muy lejos de solucionarte el problema, que además le estás ofreciendo un trabajo, te empiezas, vos necesitas un problema, pero la otra persona te genera 17, porque te pone unas exigencias innecesarias que, bueno, todo eso para mí es siempre mejorable.
Bernardo, ¿cómo ves el panorama actual de la música argentina?
El panorama actual de la música argentina para mí es excelente en cuanto a cantidad y nivel de cantidad y calidad de propuestas. Creo que sí tenemos un problema en lo que es la difusión de lo que hacemos. No hay espacios de difusión el espacio de difusión de las propuestas musicales que hay en los medios no se condice con la cantidad de música que hay dando vueltas. Sería muy fácil también caer en, bueno, los tratos con los lugares para tocar y demás, que bueno, que no siempre son favorables, pero también si uno se pone del lado del dueño de los lugares, muchas veces los números tampoco te cierran. Yo creo que si bien es verdad que no hay tantos lugares para tocar, por un lado, también por otro lado podríamos decir, para el contexto que nos toca vivir, en su momento crisis, ahora pandemia, bueno, creo que es muy loable lo que se ha mantenido y que algunos otros lugares abran. Yo creo que incluso con el pie que tengo en el jazz, que es una música, digamos, en el tango vos no tenés tanta comparativa porque el tango es de acá, ¿no? Entonces lo mejor del tango va a estar acá. Pero cuando tenés, yo tengo un pie en el jazz y viví 8 años en Estados Unidos y vi lo que es otra movida, y también estuve en Europa, y ves y decís, bueno, incluso con los otros países de Latinoamérica, la movida musical que hay acá y el nivel de músicos que hay acá es muy bueno.
Bernardo, contanos cuáles son tus proyectos actuales, en qué estás en este momento, qué estás preparando.
Mi proyecto actual es el de hace 20 años, que es el de música original, encuadrada y vinculada con el tango, pero también con el jazz, porque es una música que tiene improvisación, es una música que tiene muchos elementos de todo el camino que yo he recorrido en el jazz y como sesionista. Con esa orquesta ya llevo 7 discos. Los primeros fueron en quinteto, pero bueno, el proyecto integral mío ya tiene 7 discos. Llevo hechos 2 libros vinculados al saxo en el tango, y ahora está por salir uno de improvisación en el tango, que me tiene muy entusiasmado. También tengo mi proyecto jazzístico, que es un grupo de hard bop que se llama Alto Voltaje, que somos 2 saxos altos y sección rítmica. Es un modo para mí de despuntar el vicio del jazz. Y esos son mis principales proyectos. También hago mucho trabajo de arreglos, y en lo que es la práctica del instrumento, realmente sigo sintiendo la misma necesidad de practicar todos los días la mayor cantidad de horas que pueda, y como uno con el tiempo, entre la familia, el trabajo, los trabajos tocando, los trabajos enseñando música, se acortan, siempre estoy con la sensación de que necesito estudiar más. Pero básicamente le dedico un buen rato a la técnica, al sonido. Yo estudio algunas cosas de cierto perfil clásico, porque para lo que yo hago, que es un punto intermedio entre lo popular y lo clásico, porque el tango tiene eso. Y si bien yo soy un músico formado en el jazz, para que el saxo me suene en el contexto que yo lo quiero poner cuando toco, tuve que hacer un trabajo de investigación de instrumento muy grande. Es que le dedico mucho a la técnica en estado neutro. Después estudio improvisación. Mucho de lo que estudio de improvisación lo veo en el contexto jazzístico y lo vuelco al tango, pero ahora ya hace un tiempo que mi rutina también la hago desde el lado del tango. De hecho, uso unas bases que también subí a un canal mío de YouTube, que se llama, la serie de esas bases se llama Impro 2x4, que las pueden utilizar. Impro 2x4 es el nombre del libro que está por salir. Y mi rutina es esa, pero la verdad que no puedo estar. Solamente no toco los domingos, y si estoy 2 días sin tocar, me vuelvo más loco de lo que ya estoy. Salvo cuando estoy escribiendo música, que escribir y arreglar lleva su tiempo. Y a veces ahí hago una reducción solo para estar en dedos.
Y llegamos al final de la charla con el gran maestro Bernardo Monk, y le preguntamos: maestro, ¿qué consejos le podrías dar a todos esos chicos y chicas que se quieren dedicar a la música, que quieren vivir de esta hermosa profesión?
Yo siempre que voy a dar alguna clínica, alguna charla, últimamente trato de que, además de algún concepto musical, quede un concepto de vida que pueda motivar a quien escucha la charla. Yo lo que siempre cuento es que nací en un lugar que en el momento en el que yo empecé a tocar estaba muy lejos de la movida. Zona Sur estaba muy desconectado del centro. Y así todo, estudié. Tuve un quiebre muy importante en un momento a los 18 años. Yo sabía que no estaba haciendo todo el esfuerzo que implica ser un músico profesional, si bien desde el primer día que agarré el saxo supe que quería hacerlo. Un día fui a grabar y lo que grabé no quedó porque estaba desafinado. Y yo quedé destruido. Y ahí dije, bueno, esto, llegué a una rotonda de la vida en la cual tengo que ver qué salida tomo. La mediocridad, que es más o menos cuando vos decís, viste, el GPS te dice, borde la rotonda y siga directo. Bueno, yo venía por ahí, tenía que cambiar mi camino. Así que a partir de un golpe, di un giro de 180 grados y me puse a estudiar en serio. Esa es una primera cosa que quiero compartir, que a veces los golpes nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones. De ese muchacho que empezó a tocar en José Mármol y que estaba desconectado de todo, hoy, después de 7 discos y demás, he estado nominado a los premios Latin Grammy, a los premios Gardel, he tocado mi propia música en el Blue Note. Entonces, digamos, me gusta compartir esa motivación de decir, si vos tenés claro lo que querés, por supuesto que tal vez lo que tenés claro es que querés tocar y a lo largo de la vida el cómo y el qué puede ir cambiando, pero el compromiso no debe dejar de estar nunca. De vivir en José Mármol, que es una ciudad a la que amo, pero que difiere mucho de otros ámbitos donde yo he terminado estando. Bueno, yo estudié en Berkeley, me gradué en Berkeley, todo en base a una convicción. Y la anécdota con la que me gustaría cerrar, que esta es tal vez la que más podría haber sido incluida en la otra pregunta, pero me parece que para cerrar cuadra más con esta. Por supuesto que vos conocés al queridísimo Juan Carlos Irigliano, y yo toco con su quinteto hace un tiempo. Él está haciendo la música que él tocaba con Astor Piazzolla en el octeto electrónico. Y un día, hace en marzo del 2021, por el centenario de Piazzolla, tocamos en el Teatro Colón, que ahí también eso es otro lugar que yo toda la vida vi de afuera, y estábamos en la prueba de sonido del Teatro Colón y me acerco a Juan Carlos y le digo, te quiero contar algo, para mí es muy importante estar hoy acá con vos. Porque vos no te debes acordar, pero cuando yo empecé a tocar el saxo, a los pocos meses, mi profesor me dice, hay una big band en Lanús que dirige Juan Carlos Irigliano, ¿por qué no vas? Porque están buscando gente. Ah, qué bueno, voy. Y yo en esa época no leía ni el título de las partituras, me dabas el título y no lo sabía leer. Y encima eran partituras que estaban escritas todas como en dueto, entonces vos tenías que leer un sistema, saltearte uno y pasar al siguiente. Imposible, estaba fuera de combate al segundo compás. Y me daba tanta incomodidad y vergüenza que me hacía el que estaba congestionado y tosía para, bueno, por lo menos esgrimir algún tipo de excusa. Entonces yo le contaba eso y le digo, mira, de toser en tu ensayo porque no podía leer las partes, ahora estoy probando sonido con vos en el Teatro Colón. Eso básicamente describe todo el itinerario del que estuvimos hablando. Así que creo que es el cierre ideal para esta para esta hermosa charla a la cual me has convocado y a la cual les estoy muy agradecido de que me hayan hecho participar.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de un nuevo programa de Sesionistas aquí en Radio Nacional Clásica. Recién escuchábamos a Bernardo Monk. Nuevamente coincide con esto de prepararse, formarse, ir avanzando en el camino de la música. Nos confesó esta anécdota tan risueña, ¿no? De ir a tener que toser en un ensayo porque no estaba preparado para la lectura en una Big Band, y cómo después la vida lo premia en el Teatro Colón con el mismo maestro, el gran Juan Carlos Siciliano, que tuvimos en el programa. Le vuelve a dar revancha, pero claro, estaba formado, estaba preparado. Todos los maestros que pasan por aquí coinciden en que hay que sentarse y trabajar mucho para cuando aparezca la oportunidad. Miguel, te dejo la palabra. De mi parte, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Qué importante lo que dijo el maestro Bernardo Monk. Y aparte, a veces pasa, a mí me pasó una cosa parecida, pero al revés. Me gustaba mucho la lectura, el solfeo cantado, y en un momento podía leer mucho más de lo que tocaba. Podía agarrar una partitura, la descifraba rítmicamente todo, pero me faltaba la técnica de la trompeta, y ahí me puse seriamente a darle la cantidad de horas que necesitaba por día.
Siempre hay una motivación para seguir mejorando, porque como siempre decimos también, este camino es interminable de la música. Es un lenguaje que no se puede abarcar en su totalidad. Eso es lo maravilloso, ¿no? Hay que transcurrirlo.
Y aparte, el desafío de cuando van pasando los años y uno se encuentra con artistas de diferente estilo de música, cómo hay que estar escuchando de todo y estar a la altura de las circunstancias, porque se te presentan oportunidades en la vida en las cuales hay que estar preparado, y el tren por ahí no pasa muchas veces.
Entonces, ¿sabe qué? Nos vamos cada uno a su casa, son casi las 2:30 de la mañana, y nos vamos a estudiar.
A estudiar, por supuesto. Bueno, maestro, hermoso programa. Un gran abrazo a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana en Sesionistas. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Y bueno, a disfrutar y a gozar de cada día que Dios nos regala con todo. Y eso sí, siempre muy bien solfeado.
Hola, soy Pablo Faraglia. Quería mandarles un gran abrazo a la audiencia de Sesionistas, en el programa de los queridísimos amigos Lolo Miguchi y Miguel Ángel El Talarita. Bueno, soy músico, compositor, productor, un poco ingeniero de grabación, de sonido, y bueno, he tenido la suerte de empezar muy chiquito mi carrera y de poder haber tocado con prácticamente todas las personas a las cuales admiraba de más chicos todavía, del ambiente del rock. La verdad que quizás salvo con el Flaco Spinetta, con el resto tuve la suerte de poder compartir en algún momento algo musical. Así que bueno, en ese sentido mi sueño ha sido bastante cumplido. Pero bueno, si nos referimos por ahí a un ámbito internacional, y ya soñando y volando para cualquier lado, que no sean los Beatles, obviamente, que creo que a todo el mundo sería un sueño, pero para no ponerlos a ellos y caer en lo obvio, me hubiera gustado mucho compartir con Elvis Costello. Y hay un tema de los Attractions que se llama You'll Never Be a Man. Tocaba trío, piano, bajo y batería, y cantado por Elvis Costello, que es un temazo desde el punto de vista de los arreglos, sintético, movedizo constantemente, muy, muy, muy bien ejecutado. You need protection from the physical art of conversation. Though the fist is mightier than the lip, it adds the aggravation.
chance, but I did. I'm so superior, I am such pain. You made I'm awesome, man. They made you the book, the gas. Don't wanna be first, I just wanna dance. You strike the profile on the side of my imagination. My eyes climb down to find the finer possible saturation. I got the password, I got persuasion, a proposition for invasion of your privacy. Give yourself away and find the fake in me. Table with a chemical shit. If I have a chance, would I take? I'm so superior.